Argentina al Mundo presenta. Cultura y espectáculos. Bienvenidos amigos de todo el planeta. Nuestra primera noticia compartida tiene que ver con una conmemoración acaecida acá en la República Argentina en el año 1969. Ya pasaron 50 años de Malvenido Rockefeller. ¿Y qué es? Es una intervención artística política que reunió 20 afiches. A 50 años de aquella emblemática acción estético-política Malvenido Rockefeller, que reunió artistas como Ricardo Carpani, Antonio Berni, se hizo una muestra colectiva y retomó solo, por este miércoles, la impronta de esa experiencia a partir de un conjunto de afiches que fueron seleccionados en una convocatoria abierta y que indagan sobre el aporte político de las artes visuales argentinas en el porteño complejo Art Media. Con esta intervención, la muestra exhibió 20 afiches originales que combinan collage, dibujos, gráfica, objetos, y estos fueron seleccionados a partir de una convocatoria que fue abierta en toda la República Argentina, que respetaba sobre todo el espíritu de Malvenido Rockefeller, en tanto y en cuanto se definía la expresión de cada artista. Cecilia Medina fue la curadora de la exposición y ella es la que contaba esta línea con la que se pensó este Malvenido Rockefeller a 50 años. Y esta acción, justamente realizada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, había reunido artistas como Carpani, Berni, Carlos Alonso, Juan Carlos Castañino, León Ferrari, infaltable, Luis Felipe Noé, Jorge de la Vega, Margarita Paxa, y esto significó, en palabras de Medina, un hito inédito e irrepetible en la historia del arte argentino, donde también estuvo presente Diana Dowick, y donde los artistas plásticos dejaron de lado sus diferencias estéticas, sobre todo, en pos de llevar adelante una denuncia acerca de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Una noticia musical y son unas declaraciones que ha hecho el grupo Bajo Fondo, que aseguran que Aura, así llamado su último, su más nuevo trabajo, no es fast food musical. Casi 6 años sin un disco de estudio de este grupo, sin ellos, un grupo rioplatense que se llama Bajo Fondo, son un silencio pesado para sus fans, sobre todo. Sin embargo, sus músicos, lejos de cualquier prisa, han disfrutado del proceso creativo culminado en este trabajo que lleva por título Aura, y que según el compositor y productor uruguayo Juan Campodónico, no es fast food musical. Por eso tardaron tanto en hacerlo. El reconocido músico que ha producido, entre otros, los aclamados discos Eco y 12 segundos de oscuridad de Jorge Drexler, y que es cofundador de Bajo Fondo, junto con otro argentino que es Gustavo Santaolalla, recomienda degustar lentamente este último trabajo de la banda y dejarse llevar. El cuarto trabajo discográfico de Bajo Fondo se llama Aura, refleja un momento de expansión de los límites estilísticos. Es un disco que no solo abreva materiales que trascienden las fronteras rioplatenses, sino que también pone un camino de mayor improvisación. Recordemos, Bajo Fondo está integrado por Santaolalla en composición, en guitarra y voz, Juan Campodónico en guitarra y programación, Martín Ferrés en bandoneón, Luciano Superviel en pianos, teclados y sintetizadores, Javier Casala en violín, Gabriel Casacuberta en contrabajo y bajo eléctrico, Verónica Loza en VJ y Adrián Sosa en batería. Una propuesta que se gestó en 2002, la propuso Gustavo Santaolalla y Campodónico, trabajaron juntos, ¿no?, como si fuera un laboratorio, y entonces consiguieron, a poco de surgir, una potente identidad. ¿Quién no conoce Bajo Fondo? Y uno de los aspectos más llamativos de este tiempo de la banda es esta presencia tan fuerte de la instrumentación en contraste con la programación. Hoy la música de bajo fondo es 85% tocada y el resto, solamente el resto, 15% es fruto de la programación sonora. Y prestamos atención a un concurso que se viene. No es la primera edición, es el concurso de crónicas que se realizará en una nueva edición del festival basado en hechos reales aquí en Buenos Aires. Cuando uno dice concurso, lo primero que piensa es en el premio. Bueno, vamos a calmar esas ansiedades y vamos a contarles en primer lugar de qué se trata el premio. Son 60.000 pesos argentinos, $1,000 para traducirlo en dinero de hoy, para la crónica ganadora y la publicación de la crónica junto a 7 finalistas en una antología digital publicada por Indie Libros, según contaron así los organizadores. Pormenores: los textos no pueden exceder los 15.000 caracteres, tienen que ser inéditos, escritos en español y enviados a través de esta dirección que vamos a darle en la página web del festival basado en hechos reales, que es www.basadoenhechosreales.com.ar. ¿Quién es el jurado? Bueno, el jurado está compuesto por Pablo Plotkin, Sonia Budazzi y Esteban Castromán. Van a elegir ellos a los finalistas y su veredicto va a ser comunicado el 13 de noviembre a través de esa página web, basadoenhechosreales.com.ar. A partir de ese momento, el público puede votar por una de las crónicas. Es decir, que el voto del público también va a tener un peso en la elección del ganador, cuyo título y autor se van a dar a conocer recién el 30 de noviembre, en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK de Buenos Aires, en el marco del festival. Basado en hechos reales, se va a llevar a cabo entre el 28 y el 30 de noviembre, 28, 29 y 30. Va a tener como antesala encuentros con periodistas destacados de Latinoamérica, como por ejemplo la mexicana Cecilia González. Están avisados. Para una conocida antropóloga británica, Sayan Lazar, en la Argentina hay un grado de movilización muy fuerte y se refiere en cómo se construye un sindicalista, la antropóloga británica Sayan Lazar, donde analiza con mucho rigor etnográfico las dinámicas de ATE y de UPCN, que son dos sindicatos muy conocidos, son dos sindicatos estatales acá en el país. Y esto lo lleva a cabo para explicar la vigencia y la perdurabilidad del movimiento sindical argentino, un fenómeno que esta profesora de la Universidad de Cambridge identifica como resultado de una pertenencia que se construye en la vida cotidiana antes que en las grandes movilizaciones. Ella es analista, es entusiasta de los movimientos sociales en América Latina en particular, ese es su campo de estudios. Lazar instituyó y intuyó que en la Argentina podría llegar a ser muy interesante como campo de exploración durante la cursada de un doctorado en la localidad boliviana de El Alto. Y dijo textualmente: supe que si quería estudiar las características del sindicalismo latinoamericano me tenía que venir acá, a la Argentina, porque es uno de los mejores sitios para entenderla y entender la génesis de la acción colectiva, las organizaciones sociales. ¿Cómo se construye un sindicalista? La editorial es Siglo XXI, ese es el título del libro, y recorre la articulación del sindicalismo con las transformaciones económicas de las últimas décadas a través del contraste entre los dos sindicatos estatales, reiteramos, ATE y UPCN, por un lado UPCN, Unión del Personal Civil de la Nación, mayoritariamente peronista, disciplinado y orgánico, y por el otro ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que pregona horizontalidad, autonomía política, pertenencia a las asambleas de sus militantes antes que a un partido político. Esa es la visión de cómo se ve la historia del sindicalismo argentino desde Gran Bretaña. hay una universidad, la UCA, Universidad Católica Argentina, que realizó un estudio desde el barómetro de la deuda social de la UCA, donde arribaron a una conclusión y es que el 30% de los adultos mayores de la Argentina quiere estudiar. Son 1.800.000 personas que tienen más de 60 años y aún guardan esos deseos de formarse. La diversidad de las disciplinas que prefieren es muy amplia, aunque sobresalen las artísticas, las actividades brindadas por las universidades nacionales. Estos resultados señalan en el informe del barómetro, que cuenta con el apoyo de la Fundación Navarro Viola y el grupo Superviel, plantean un enorme desafío para una sociedad donde crece la esperanza de vida en un doble sentido. Es decir, estas conclusiones que aparecieron porque se asocia a la mayor esperanza de vida, pero acompañada de cosas buenas para la vejez. Entre ellas, por ejemplo, conservar interés por cosas, por asuntos, por nuevas y otras disciplinas. El interés por la educación es un ejemplo del interés por se revela por muchas cosas de esta edad. Y esto rompe con el imaginario social, donde muchas veces se dice que a la gente mayor no le interesa nada, que solo piensa en sí misma. De acuerdo a este estudio, las actuales construcciones en el imaginario aparecen por ignorancia, aunque no es así. La investigación también muestra que hay un poco de hogar donde el interés por seguir estudiando aparece más, y es el hogar donde la persona vive con su pareja, es decir, una pareja de adultos mayores, y también aparece el nido vacío, donde ya los hijos no están. Entonces se potencian las ganas de estudiar. Un libro y con voz. ¿Y qué voz? Es un libro ilustrado que rescata la voz íntima y personal de Frida Kahlo. Durante los últimos 10 años de su vida, Frida Kahlo, esta pintora mexicana, nacida en 1907, fallecida en 1954, escribió un diario personal con todos sus recuerdos, con sus ideas, con sus sueños y numerosos bocetos, además, dibujos. Todo este material que estuvo escondido durante 4 décadas y que sirvió de inspiración para Las dos Fridas, que es un libro infantil tan breve como delicioso, que rescata una anécdota especial de su infancia con ilustraciones del dibujante italiano Gianluca Folli, editado en la Argentina recientemente por Libros del Zorro Rojo. Las dos Fridas, decíamos, selecciona un fragmento específico de aquel diario íntimo en el que la mexicana, reconocida por sus autorretratos en particular, cuenta, relata de una manera muy sincera, muy conmovedora, uno de sus primeros recuerdos de la infancia, su amistad a los 6 años con una niña imaginaria. Y si bien el diario de Frida Kahlo es considerado una pieza artística por sí misma, digamos, porque reúne también pensamientos, poemas, opiniones políticas, detalles de su salud, de su vida, junto a Diego Rivera, además de numerosos dibujos que sirvieron de bocetos para sus cuadros, decíamos, el flamante libro ilustrado por Gianluca Folli hace foco, hace zoom, primerísimo plano, sobre un recuerdo tan chiquito como potente de aquella infancia transcurrida en el pueblo de Coyoacán. Allí, en Coyoacán, Las dos Fridas, es un texto muy corto. Al principio me costó encontrar pistas creativas, dice, en una narración tan breve. La primera imagen que tuve es toda una procesión de criaturas coloridas que acompaña a la pequeña Frida para encontrarse con su alter ego, aquella amiga imaginaria. ¿Quién cuenta? Italia. El ilustrador Gianluca Folli, nacido en Roma en 1978. Sigamos en México, no nos movamos de allí porque hay una gigantesca exposición de 1521 piezas que exhibe en México 20 siglos de arte. Y es en el Museo Soumaya de la Fundación del magnate Carlos Slim, que exhibe desde este martes en la capital mexicana estas 1521 piezas en una exposición que abarca 20 siglos de arte en México y que se volvió el testimonio de distintos lenguajes estéticos y tradiciones más importantes de ese país del norte. Desde monedas vetustas, billetes, textos originales, algunos incluso firmados con sangre de Sor Juana Inés de la Cruz, pasando por murales de David Alfaro Siqueiros o Diego Rivera, las distintas expresiones artísticas de la mexicanidad se abren en canal en 20 siglos de arte en México. El director del museo, Alfonso Miranda, ha contado que la exposición es un recorrido estético nacional de un profundo amor por México y que trata de tender puentes de entendimiento a todas las latitudes y a todos los mexicanos. En ese sentido, el espectador transita desde un pasado mesoamericano con representaciones pictóricas como Amor Indio de Jesús de la Helguera, en la que una pareja de indígenas emula una piedad, hasta las calcas del desaparecido mural de Diego Rivera, Pesadilla de Guerra, Sueño de Paz, de una inmensidad de apabulla. El funcionario, es decir, el director del museo, Alfonso Miranda, destacó que de las piezas exhibidas, un 25% de ellas no se habían expuesto todavía, así que van a verlo de manera inédita. Y la última noticia para la edición de hoy de Cultura y Espectáculos: la Ópera de Los Ángeles anula el puesto directivo que ocupaba Plácido Domingo. La Junta Directiva de la Ópera de Los Ángeles, la Ópera, anuló el puesto de director general que ocupaba el tenor español Plácido Domingo, quien renunció al cargo ante la polémica por las acusaciones de abuso sexual en su contra. Lo informó la institución. En el comunicado, la institución detalla que el actual presidente de la ópera, Christopher Kölsch, asumirá desde su cargo las funciones que desempeñaba Plácido Domingo, quien renunció como director general a un cargo que ocupó desde el 2003, diciendo que su capacidad para continuar con la compañía se había visto comprometida por las acusaciones en su contra. En reportes publicados por The Associated Press, más de 20 mujeres denunciaron al superastro por acoso sexual y por conducta inapropiada. Plácido Domingo ha negado haber obrado mal y Kirsch ha desempeñado varios cargos ya en la ópera desde 1997, ha sido designado presidente y director ejecutivo en 2012 y es quien va a tomar las funciones de Plácido Domingo. RAE Argentina al Mundo presentó Cultura y Espectáculos.